Todos quieren poder, pero casi nadie sabe sostenerlo. Porque el verdadero poder no está en lo que conquistas, sino en lo que eres capaz de mantener firme cuando todo alrededor se cae. Mucha gente intenta controlar el mundo exterior, sin darse cuenta de que su mayor enemigo es su propio caos interno. Y solo unos pocos, los más conscientes, entienden la verdad. Toda batalla empieza en silencio. Toda batalla empieza en la mente. La apariencia siempre engaña. Lo que muestras puede ser impecable, pero lo que eres, solo lo perciben quienes saben mirar más allá de la superficie. La vida te obliga a moverte entre percepciones, juicios y expectativas. Aprender a caminar ahí sin traicionarte por dentro. Esa es la forma más profunda de poder. Aquí no hablaremos del poder que grita, empuja o obliga. Aquí exploraremos el poder que se siente, el que no necesita demostraciones, el que nace del orden interno. El poder de entender tus impulsos, tus silencios, tus patrones, tus decisiones. El poder de fluir como el agua, sin miedo, sin rigidez y sin necesidad de impresionar a nadie. Quédate hasta el final. No vas a escuchar las leyes que todos repiten sin comprender. Vas a descubrir las leyes que pocos conocen, las que gobiernan el territorio más complejo que existe. Tu propia mente. Cada una es una llave. Cada una abre un nivel distinto de conciencia, claridad y estrategia interior. Aquí comienza el arte más difícil y más necesario de todos. Dominarte a ti mismo. Antes de intentar influir en cualquier otra cosa. Ley 1. Todos ven lo que pareces, pero pocos sienten lo que eres. Maquiavelo. El poder interior comienza con la forma en que eliges ser percibido. Porque cada encuentro humano es un intercambio silencioso de símbolos, gestos y expectativas. La sentencia de Maquiavelo no invita a fingir. Invita a comprender que la mirada ajena nunca capta la totalidad de tu esencia y que administrar esa diferencia es una forma de inteligencia emocional. Cuando permites que los demás definan tu identidad, pierdes la brújula que sostiene tu solidez interna. Pero cuando reconoces que toda percepción es un filtro, recuperas el derecho de dirigir tu presencia sin traicionarte. Ser auténtico no significa exponer todo, sino actuar desde un centro estable que no dependa del juicio fluctuante del entorno. La clave está en cultivar una quietud interna que haga que tus acciones hablen con la claridad que tus palabras no pueden alcanzar. Cuando tu energía está alineada, proyectas una fuerza tranquila que otros perciben aún sin comprenderla. Entonces, la apariencia deja de ser una máscara y se convierte en un puente, una expresión consciente de tu verdad profunda. Y esa verdad siempre sostiene el fundamento silencioso de tu auténtico poder interior profundo. Ley 2. Si confías sin verificar, serás engañado. Han Feixi. La mente que busca crecer no puede caminar ciega entre intenciones desconocidas. Han Feixi no propone sospecha, sino lucidez. Una confianza acompañada de observación consciente. Confiar no es entregar tu centro. Es abrir la puerta sin abandonar la vigilancia interior. Cuando depositas tu fe sin mirar, renuncias a tu propio discernimiento y permites que las motivaciones ajenas definan tu dirección. Pero cuando observas desde la serenidad, sin dramatismo ni paranoia, tu visión se vuelve amplia y tu energía permanece protegida. Verificar no significa dudar de todos. Significa honrar tu intuición, darle espacio para percibir matices que la prisa no permite ver. La ingenuidad no es bondad, es abandono involuntario de tu propio criterio. El poder psicológico nace de equilibrar el corazón abierto con la mente atenta. Confía, sí, pero escucha los silencios, recuerda los patrones, observa lo que se repite. Porque quien se conoce a sí mismo nunca teme mirar con claridad las intenciones ajenas. Y cuando una persona aprende exactamente a ver lo que otros ocultan incluso de sí mismos, deja de ser engañada no por desconfianza, sino por sabiduría. Esa combinación de apertura y vigilancia es fundamento estable de una mente despierta. Ley 3. Toda guerra se basa en el engaño. Sun Tzu. Sun Tzu no habla aquí de malicia, sino de estrategia interior. La vida no siempre es un campo de batalla, pero sí está llena de fuerzas, expectativas y tensiones que se mueven sin anunciarse. El engaño que menciona no es mentira, sino discreción. La capacidad de proteger tu claridad, evitando que otros interfieran en tu proceso interno. No todas las personas merecen acceso a tus dudas, tus planes o tus heridas. Compartirlo todo es regalar tu mapa emocional a quienes no saben cuidarlo. La mente equilibrada comprende que la transparencia absoluta puede convertirse en vulnerabilidad, porque hay verdades que necesitan silencio para fortalecerse. Guardar una parte de ti no es ocultar, es madurar. Cuando manejas qué revelas y qué reservas, diriges tu energía con intención. El silencio estratégico no es manipular, es reconocer que tus decisiones requieren espacio para respirar sin presiones externas. En un mundo donde muchos hablan sin pensar, quien guarda sus movimientos desarrolla una presencia que desconcierta y protege. Y así, sin pelear, sin confrontar y sin exponerte directamente, avanzas con una ventaja natural: la serenidad de actuar desde tu centro sin permitir que el ruido ajeno determine tu camino interior personal. Ley 4. El que sabe no habla, el que habla no sabe. Lao Tse. Lao Tse revela un principio profundo. La verdadera claridad interior no busca exhibirse. Quien comprende la esencia de algo no siente urgencia de convencer, porque su certeza no depende de la validación externa. El silencio del sabio no es mutismo, es presencia. Hablar sin medida suele ser un intento de llenar vacíos, de ocultar inseguridades o de forzar un reconocimiento que aún no se ha cultivado por dentro. En cambio, quien guarda silencio escucha las corrientes sutiles que otros ignoran, la intención detrás de las palabras, el temblor de un gesto, la incoherencia entre lo que alguien dice y lo que realmente vibra. El silencio consciente no es pasividad, es dominio interno. Cuando reduces el ruido que generas, amplificas tu percepción y fortaleces tu centro. Entonces, tus palabras se vuelven precisas, necesarias y cargadas de una energía que impacta sin esfuerzo. La mente que sabe no compite por atención, irradia una calma que invita a los demás a escucharse a sí mismos. Y esa es la forma más elevada de influencia: guiar sin imponer, inspirar sin hablar demasiado y sostener una presencia que transforma incluso en ausencia de explicaciones verdaderas. Ley 5. Si te rodeas de hombres débiles, serás débil. Han Feixi. Han Feixi no habla aquí de superioridad, sino de resonancia. Toda mente es influenciada por las energías que la rodean, incluso cuando cree ser inmune. Las personas con las que compartes tu tiempo determinan el ritmo de tus pensamientos, la calidad de tus decisiones y la fuerza de tu propósito. Si caminas entre quienes renuncian a sus propias batallas, tarde o temprano empezarás a dudar de la tuya. Pero cuando eliges un entorno que se mueve con disciplina, claridad y dirección, tu mente se afina como un instrumento en manos de un maestro. No se trata de juzgar, sino de comprender que tu crecimiento necesita un suelo fértil. Los débiles no son quienes fallan, sino quienes se rinden. Y esa rendición es contagiosa. El poder interior se fortalece cuando te rodeas de personas que te exigen ser más consciente, más preciso y más honesto contigo mismo. No por presión, sino por inspiración. La fuerza colectiva amplifica la individual, y una sola mente enfocada puede elevar a muchas. Pero una sola mente perdida también puede arrastrar a quien no está firme. Elegir tu círculo es elegir tu destino, porque ahí se decide el nivel de tu expansión psicológica. Porque solo quien elige su entorno con conciencia puede elegir también su destino. Ley 6. El mundo es voluntad de poder. Nietzsche. Nietzsche no se refiere a dominación externa, sino a una fuerza interior que impulsa toda existencia a expandirse. La voluntad de poder es el movimiento silencioso que te invita a ser más consciente, más profundo y más capaz de sostener tu propia vida desde dentro. No es deseo de controlar a otros, sino deseo de superarte a ti mismo. Cuando tu voluntad se fragmenta entre dudas y miedos heredados, pierdes claridad y te vuelves dependiente del juicio ajeno. Pero cuando reconoces que tu energía vital busca crecer, descubres un sentido de dirección que no necesita permiso externo para expresarse. La voluntad de poder es disciplina emocional, claridad mental y coherencia entre intención y acción. Es esa fuerza que te hace levantarte cuando nadie te ve, que te empuja a corregir tu rumbo sin necesidad de aplaudirte. Y también es la presencia silenciosa que irradias cuando te alineas con tus valores más profundos. Todos influyen, incluso sin hablar. Todos proyectan algo, incluso en reposo. El verdadero poder no está en imponerte, sino en habitar tu propio centro con tal intensidad que el mundo responda a la fuerza natural que emana de tu estabilidad interior consciente. Ley 7. El mayor poder es el control de uno mismo. Cautilia. Cautilia revela que ninguna influencia externa puede igualar la fuerza de una mente que se gobierna desde adentro. El verdadero poder no es reaccionar rápido, sino responder con claridad. Cuando pierdes el control emocional, entregas tu energía al entorno. Tus decisiones dejan de ser tuyas y se vuelven reflejos del caos ajeno. Pero cuando respiras antes de actuar, cuando observas antes de concluir, cuando eliges antes de impulsarte, recuperas el dominio de tu destino. El autocontrol no es represión, es sabiduría aplicada. Es reconocer que no todo merece tu energía y que no toda provocación requiere tu presencia. Una persona que se gobierna inspira respeto sin exigirlo, porque transmite una calma que pocos alcanzan. Controlarte es sostener tu centro incluso cuando otros lo intentan desplazar. También es saber delegar sin sentirte menos, permitir apoyo sin perder identidad. Liderar no es cargar con todo, sino saber cuándo actuar por ti mismo y cuándo permitir que la vida te ofrezca ayuda. La fuerza interior auténtica se manifiesta cuando eliges la dirección de tu energía en vez de dejar que sea arrastrada por impulsos momentáneos. Ahí empieza el gobierno real de la propia existencia humana consciente. Ley 8. El hombre superior se impone por su conducta. Confucio. Confucio muestra que la autoridad auténtica no nace de la fuerza ni del discurso, sino de la coherencia interna. La conducta es el reflejo más honesto del mundo interior. Aquello que haces cuando nadie observa, aquello que eliges incluso cuando sería más fácil actuar distinto. Las palabras pueden impresionar por un momento, pero la conducta es la huella que permanece. El hombre superior no busca convencer, porque su forma de vivir ya es un argumento silencioso. Se impone no por dominio, sino por integridad. Cuando tus actos se alinean con tus valores, emites una energía estable que otros reconocen instintivamente. No necesitas imponer límites, tu presencia los establece. No necesitas reclamar respeto, tu consistencia lo inspira. La incoherencia, en cambio, disipa tu fuerza y fragmenta tu espíritu. Cada contradicción interna es una puerta abierta por donde se escapa tu poder psicológico. Por eso, la verdadera autoridad nace del trabajo interno, de la decisión diaria de actuar según tu mejor versión posible. No se trata de perfección, sino de dirección. Avanzar con intención firme y corazón claro. Quien domina su conducta, domina la narrativa que lo envuelve y se vuelve un faro silencioso en medio de cualquier incertidumbre externa. Ley 9. Percibe lo que no puede verse con el ojo. Miyamoto Musashi. Musashi no hablaba de magia, sino de profundidad. Percibir lo invisible es reconocer aquello que está sucediendo más allá de la superficie. La intención detrás del gesto, la verdad detrás de una sonrisa, el movimiento interno detrás del silencio. El ojo observa, pero la conciencia interpreta. Cuando entrenas tu percepción, tu mente aprende a leer pequeñas variaciones que revelan más que cualquier palabra. Esta sensibilidad no es debilidad, es estrategia espiritual. Quien percibe lo sutil evita errores que otros cometen por apresurarse o confiar en apariencias. Percibir lo invisible también es ver tus propios patrones antes de que te arrastren. Notar cómo cambia tu respiración, cómo una emoción intenta dominarte, cómo una antigua herida busca hablar por ti. Esa lucidez interna detiene impulsos, aclara decisiones y fortalece tu presencia. Musashi sabía que la superioridad no se obtiene por fuerza, sino por claridad. La percepción profunda te permite actuar sin ser manipulado por el momento ni por el ruido del entorno. Aprendes a sentir la energía de una situación antes de entrar en ella y a reconocer lo verdadero incluso cuando está disfrazado. Quien ve lo invisible camina con ventaja, porque su mirada nace desde adentro. Ley 10. El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es mirar a los hombres que lo rodean. Maquiavelo. Maquiavelo entendía que nadie se sostiene solo. El entorno revela la verdadera naturaleza de una mente. Las personas que eliges reflejan tu nivel de conciencia, tus aspiraciones, tus inseguridades y tu visión del mundo. Si te rodeas de quienes temen crecer, su miedo terminará infiltrándose en tu propio espíritu. Si te rodeas de quienes viven en conflicto, el conflicto se volverá tu atmósfera habitual. Pero cuando eliges a quienes piensan con claridad, actúan con propósito y se mueven con integridad, Su presencia ordena tu interior. Un líder inteligente no se define únicamente por su talento, sino por la calidad de sus vínculos. El círculo que te rodea es un mapa de tu fortaleza o de tus fracturas. No se trata de elitismo, sino de coherencia. Una mente que aspira a elevarse necesita compañía que la expanda, no que la limite. Al observar tu entorno, puedes ver tu futuro, porque el círculo que permites determina los pensamientos que tendrás mañana. Rodéate de quienes mantienen su mente afilada y su espíritu firme, y tu propio nivel se elevará sin esfuerzo. Así, tu entorno se convierte en un reflejo consciente de tu crecimiento interior, porque quien cuida su entorno cultiva el terreno donde florecerá su destino. Ley 11. Un hombre inteligente logra más acompañado por aliados fuertes que luchando solo contra el mundo. Cautilia. Cautilia entendía que la fuerza interior no se demuestra aislándose, sino sabiendo elegir alianzas que amplifiquen tu claridad. El poder no proviene únicamente de la autosuficiencia, sino de la capacidad de reconocer en otros aquello que refuerza tu propósito. Ir solo puede parecer un acto de valentía, pero con frecuencia es una defensa inconsciente para evitar la vulnerabilidad de confiar. En cambio, un aliado fuerte no es alguien que te carga, sino alguien cuya sola presencia eleva tu estándar mental y emocional. El aliado correcto te confronta sin destruirte, te sostiene sin anularte y te impulsa sin exigirte. El crecimiento profundo necesita testigos, espejos y horizontes compartidos. Nadie ve todo, nadie percibe todos sus puntos ciegos. Un aliado lúcido te ayuda a ver lo que tú no estás viendo, y tú haces lo mismo para él. Así se construye la verdadera estrategia, no desde el individualismo rígido, sino desde la sinergia consciente. Luchar solo desgasta, avanzar acompañado fortalece. Las mentes fuertes no compiten entre sí, se potencian. Y cuando encuentras a aquellos cuyo rumbo resuena con el tuyo, la vida deja de sentirse como una batalla y empieza a sentirse como una marcha firme hacia un propósito común. Ley 12. Mostrar una parte revela otra oculta. Sun Tzu. Sun Tzu comprendía que toda revelación crea una sombra y que lo que decides mostrar habla tanto de ti como aquello que eliges reservar. No se trata de manipulación, sino de sabiduría. Entender que la mente humana interpreta, completa y proyecta incluso cuando no tiene toda la información. Cada gesto, cada palabra y cada silencio comunican más de lo que imaginas. Cuando muestras demasiado, reduces tu margen de maniobra. Cuando ocultas todo, pareces inaccesible. La clave está en la medida. Revelar lo suficiente para construir conexión, pero guardar lo esencial para proteger tu centro. Mostrar una parte estratégica no significa perder tu misterio, significa dirigir la narrativa sin traicionarte. La transparencia absoluta es ingenuidad cuando se entrega sin conciencia. Y la opacidad total es una barrera que impide cualquier vínculo significativo. Pero el equilibrio convierte tu presencia en un campo magnético. Los demás perciben profundidad. Sienten que hay más detrás de tus palabras y se relacionan contigo desde una mezcla de respeto y curiosidad. Mostrar una parte es permitir que otros se acerquen. Reservar otra es recordar que tu esencia no debe estar expuesta al juicio fluctuante del mundo. Esa dualidad sostiene tu poder interior. Ley 13. El interés personal es el principio de nuestras acciones. Helvetius. Helvetius no habla de egoísmo, sino de naturaleza humana. Todo acto, incluso los más nobles, nace de una necesidad interior. Búsqueda de paz, deseo de conexión, anhelo de reconocimiento o impulso de expansión. Comprender esto no te hace frío, te hace lúcido. Cuando ignoras el interés personal, te conviertes en prisionero de expectativas ajenas. Pero cuando lo reconoces, empiezas a ver con claridad qué mueve a cada persona, incluido tú mismo. Observar los intereses no es juzgar, es leer la corriente que guía el comportamiento humano. El interés revela prioridades, valores y heridas. También explica por qué algunos eligen caminos que parecen contradictorios, pero que internamente tienen sentido. Entender intereses te permite comunicarte con mayor precisión, porque descubres qué lenguaje resuena con cada mente. No todos buscan lo mismo, no todos entregan desde el mismo lugar. Cuando comprendes tu propio interés, sanas decisiones impulsivas y eliges desde la conciencia. Cuando ves el interés ajeno, te relacionas con más compasión y menos ingenuidad. Helvetius enseña que el poder psicológico nace de ver el motivo detrás del movimiento, y quien entiende los motivos puede caminar sin resentimientos, sin falsas expectativas y con una claridad que pocos alcanzan en su vida interior. Ley 14. El gobernante debe conocerlo todo por sus agentes. Cautilia. Cautilia entendía que una mente estratégica no observa solo con sus propios ojos. Aprende a percibir la realidad a través de múltiples fuentes, perspectivas y señales externas. No se trata de vigilar al mundo, sino de evitar gobernar desde la ignorancia. En la vida cotidiana, tus agentes son tus experiencias, tus intuiciones, las personas en quienes confías y los patrones que reconoces. Cada uno te ofrece información distinta sobre el entorno y sobre ti mismo. Cuando dependes únicamente de tu percepción inmediata, te vuelves vulnerable ante lo que no ves. Pero cuando recoges datos desde varias direcciones, tu visión se vuelve más amplia y tu juicio más equilibrado. Observar sin involucrarte emocionalmente te protege de conclusiones impulsivas y decisiones precipitadas. La mente poderosa no controla, comprende, no reacciona, analiza, y no se expondría a ciegas a fuerzas que aún no ha nombrado. Conocerlo todo por tus agentes es crear una red de conciencia que amplía tu inteligencia sin perder tu serenidad. Es aceptar que no lo ves todo, pero puedes aprender a escucharlo todo. Y cuando tu visión interna se alimenta de muchas fuentes, tu claridad se vuelve imperturbable y tu poder profundamente estable. Ley 15. La victoria se alcanza cuando nada queda pendiente. Miyamoto Musashi. Musashi sabía que la mente no se libera por lo que conquista, sino por lo que concluye. Las pequeñas tareas incompletas, las conversaciones evitadas, las decisiones postergadas y las promesas hechas a uno mismo sin cumplir, se acumulan como nudos invisibles que tensan el espíritu. Cada pendiente es un hilo abierto que consume energía, atención y claridad. Cuando cierras lo inconcluso, recuperas fragmentos de poder que habías dispersado sin darte cuenta. Terminar no es obsesión, es liberación. Es negarte a vivir con fugas internas. Completar un ciclo, por pequeño que sea, fortalece tu presencia y ordena tu mente. La victoria no siempre es un triunfo externo. Muchas veces es simplemente sentir que tu interior está alineado, sin asuntos que te jalen hacia atrás. Musashi enseñaba que la concentración nace de la limpieza interna, un campo mental despejado que permite actuar con precisión y calma. Solo quien se atreve a terminar lo que inicia accede a la fuerza psicológica que viene de la coherencia. Las victorias más profundas no hacen ruido. Se sienten como un silencio nuevo dentro de ti. Y es en ese silencio donde la mente encuentra libertad para avanzar sin cargas innecesarias. Porque cerrar lo pendiente es abrir espacio para que lo nuevo pueda entrar. Ley 16. La observación y la percepción no son lo mismo. El débil observa, el fuerte percibe. Miyamoto Musashi. Musashi diferenciaba dos formas de mirar el mundo. La mirada superficial, que simplemente registra lo evidente, y la mirada profunda, que interpreta lo invisible. Observar es ver lo que está frente a ti. Percibir es ver lo que lo mueve. La observación capta formas, palabras, gestos. La percepción capta intenciones, tensiones, patrones y silencios. El débil observa porque se queda en la superficie. Teme profundizar. Teme descubrir lo que podría obligarlo a cambiar. El fuerte percibe porque ha entrenado su interior para leer lo sutil sin ser arrastrado por ello. Percepción significa sentir el movimiento interno antes de que se convierta en acción externa. Significa detectar una mentira por la quietud extraña en la voz, o reconocer una verdad por la coherencia entre gesto y mirada. También significa percibirte a ti mismo, notar cuando una emoción surge antes de que se transforme en impulso. La percepción clara evita errores, conflictos y desgastes innecesarios. Una mente perceptiva actúa con precisión donde otros actúan con ruido. El verdadero poder nace cuando tu conciencia penetra más profundo que las apariencias, porque entonces puedes moverte en el mundo con calma, exactitud y comprensión. Ley 17. El que domina a otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. Lao Tse. Lao Tse revela una distinción esencial. La fuerza externa puede impresionar, pero la autodisciplina transforma. Dominar a otros requiere habilidad, estrategia y presencia. Dominarse a uno mismo requiere valentía interior. Es fácil imponerse cuando tienes ventaja, pero es difícil detener una palabra cuando nace de la ira, o sostener un silencio cuando el ego quiere hablar. El verdadero poder surge cuando gobiernas tus impulsos sin reprimir tu esencia. Dominarte no significa ser rígido, sino ser consciente, ver tus emociones sin ser arrastrado por ellas, escuchar tus pensamientos sin creerlos todos, actuar desde tu centro y no desde tu reacción inmediata. Quien se domina a sí mismo conserva su energía, elige sus batallas y avanza sin desgastes innecesarios. Nadie puede manipular a una mente que ya se conoce. Nadie puede provocar a un espíritu que ha encontrado su eje. La autodisciplina no te encierra, te libera. Deja espacio para decisiones más sabias, relaciones más sanas y caminos más exactos. En un mundo donde muchos intentan imponer fuerza, la persona que se gobierna a sí misma se vuelve un faro natural de autoridad. Ese poder no se exhibe, se siente. Ley 18. Un líder es aquel que conoce el camino, lo sigue y lo muestra. Cautilia. Cautilia entendía que el liderazgo auténtico no nace de las palabras, sino de la coherencia. Conocer el camino es tener visión, saber hacia dónde te diriges, incluso cuando otros dudan. Seguirlo es disciplina. Avanzar aunque nadie aplauda, sostener tu dirección aunque la incertidumbre te desafíe, corregir el rumbo cuando sea necesario. Mostrarlo es sabiduría, no imponerlo, sino encarnar tu ejemplo de tal forma que otros sientan inspiración en lugar de presión. Un líder no es quien controla, sino quien ilumina. No necesita elevar la voz, porque su conducta transmite firmeza. No necesita prometer grandeza, porque su forma de caminar ya la demuestra. Liderar implica sostener tu integridad cuando sería más fácil rendirte y sostener tu claridad cuando otros pierden la suya. También implica reconocer tus errores sin destruirte y aprender sin perder dirección. El camino se vuelve claro solo para quien se atreve a caminarlo. Y cuando alguien lo recorre con convicción silenciosa, su presencia abre rutas para los demás. El verdadero liderazgo no exige lealtad, la inspira. Y quien encarna su propio camino se convierte en una referencia natural de estabilidad, propósito y lucidez. Ley 19. Para entender a un hombre, observa lo que le complace. Shunzi. Shunzi sabía que el corazón humano se revela no en sus discursos, sino en sus inclinaciones. Lo que complace a una persona muestra aquello que valora, aquello que busca y aquello que teme perder. El gusto no es superficial, es un mapa emocional. Al observar qué disfruta alguien, su forma de pasar el tiempo, las conversaciones que lo iluminan, lo que defiende con pasión, aquello que protege con intensidad, puedes ver la estructura de su mundo interior. No se trata de juzgar esos gustos, sino de comprenderlos. Lo que complace a alguien habla de sus heridas, sus deseos y sus prioridades. Algunos encuentran placer en la armonía, otros en el conflicto. Algunos buscan sabiduría, otros distracción. Y cada búsqueda revela cómo esa persona intenta equilibrar su vida interna. Cuando observas los placeres ajenos con lucidez, comprendes sus decisiones y sus contradicciones con mayor claridad. También puedes entender cómo se vinculará contigo, qué espera recibir y qué teme entregar. Y del mismo modo, cuando examinas lo que a ti te complace, descubres verdades que tus palabras no confiesan. Porque aquello que te da alegría habla de quién eres, incluso más que aquello que dices ser. Antes de entrar en la Ley 20, si este viaje está despertando algo en ti, suscríbete. Lo que viene exige una mente aún más despierta. Ley 20. El que es prudente y espera al imprudente será victorioso. Sun Tzu. Sun Tzu no glorifica la pasividad, sino la estrategia. La prudencia no es lentitud, es visión. Esperar no es debilidad, es lectura profunda del tiempo. El imprudente actúa desde el impulso. Se deja llevar por emociones que no comprende. Se precipita pensando que velocidad es poder. Pero su rapidez sin dirección abre errores que una mente paciente puede aprovechar. El prudente observa los patrones, reconoce la energía del momento y actúa solo cuando la situación está madura. No desperdicia fuerza, no gasta palabras, no se lanza a movimientos que aún no tienen fundamento interno. La victoria, en la vida cotidiana, pertenece a quien sabe reconocer cuándo avanzar, cuándo sostenerse y cuándo dejar que el otro se desgaste solo. La prudencia es una forma de inteligencia emocional. percibe riesgos antes de que nazcan y ve oportunidades antes de que otros las noten. Esperar el momento correcto requiere carácter, porque el ego quiere acelerar. Pero el espíritu sabio sabe que la madurez del tiempo es tan importante como la acción. El imprudente tropieza con su propio impulso, el prudente camina sobre su propio entendimiento. Y en esa diferencia silenciosa se define la verdadera victoria interior. Porque quien aprende a percibir el tiempo, aprende también a decidir su destino. Ley 21. La palabra es un poderoso soberano. Gorgias. Gorgias comprendía que la palabra no es solo un instrumento de comunicación, sino una fuerza capaz de alterar percepciones, mover emociones y transformar realidades internas. Una sola frase puede fortalecer un corazón o derrumbarlo, abrir un camino o cerrarlo, sanar una herida o profundizarla. La palabra moldea la forma en que interpretas el mundo y la forma en que el mundo te interpreta. Quien domina su lenguaje domina su energía. No se trata de hablar bonito, sino de hablar con conciencia. Reconocer que cada palabra es una semilla que germina dentro de ti o dentro de otros. Cuando hablas desde el enojo, siembras caos. Cuando hablas desde la claridad, siembras dirección. La palabra es soberana porque gobierna la percepción, dirige la atención hacia un significado u otro, colorea la experiencia, da forma a la memoria. Por eso, una mente estratégica cuida su lenguaje como cuida su presencia. El silencio puede ser prudente, pero la palabra consciente es creadora. Elegir tus palabras es elegir tus mundos internos. Y cuando entiendes el peso de cada frase, descubres que el verdadero poder no está en hablar mucho, sino en decir lo necesario con intención, lucidez y equilibrio. Ley 22. El sabio actúa de un modo y piensa de otro. Cautilia. Cautilia revela aquí un principio de madurez psicológica, la capacidad de distinguir entre lo que pasa dentro de ti y lo que expresas hacia afuera. No todo pensamiento merece convertirse en acción, y no toda emoción debe mostrarse tal como surge. El sabio conserva su mundo interno como un espacio sagrado donde evalúa, reflexiona y decanta antes de mover una pieza en el exterior. No es hipocresía, es estrategia emocional. Pensar de un modo y actuar de otro significa tener control sobre tus reacciones sin reprimir tu autenticidad. Significa reconocer que puedes sentir impulso, pero elegir calma. Sentir frustración, pero actuar con claridad. Sentir dolor, pero moverte con dignidad. Las acciones del sabio no son impulsivas, son meditadas. Su pensamiento puede atravesar turbulencias, pero su conducta permanece equilibrada. Este principio también protege al sabio de ser manipulado, porque no revela automáticamente lo que piensa. Mantiene su mente como un territorio libre de intromisiones externas. Y al mismo tiempo, su acción consciente genera confianza, respeto y estabilidad. El sabio no actúa para impresionar, actúa para sostener su coherencia. La verdadera inteligencia es esa danza silenciosa entre sentir profundamente y actuar con maestría. Ley 23. Toda acción tiende hacia una finalidad. Aristóteles. Aristóteles comprendía que nada en la conducta humana es realmente casual. Incluso aquello que parece impulsivo responde a un deseo, una carencia, un temor o una búsqueda que opera en silencio. Toda acción tiene una dirección oculta, aunque quien actúa no siempre la conozca. Cuando comprendes este principio, dejas de interpretar el comportamiento humano como caos y empiezas a verlo como consecuencia. La finalidad puede ser consciente, lograr un objetivo, resolver un problema, proteger algo valioso o inconsciente, buscar atención, escapar del dolor, repetir un patrón aprendido. Observar la finalidad detrás de las acciones te da claridad sobre ti y sobre los demás. Te libera de tomar las cosas de manera personal, porque entiendes que cada persona responde a su propia estructura interna. También te permite evaluar tus decisiones con más honestidad. ¿Actúas por expansión o por miedo? ¿Por convicción o por hábito? ¿Por propósito o por inercia? La finalidad es el corazón de cada movimiento. Cuando alineas tus acciones con un propósito profundo, tu vida adquiere dirección y tu mente se vuelve más estable. Pero cuando tus acciones contradicen tu esencia, la energía se fragmenta. La coherencia nace cuando reconoces el para qué que guía tu camino. Ley 24. La palabra es la guía de todas nuestras acciones. Y Sócrates. y Sócrates sabía que antes de cada movimiento existe una frase interna, un diálogo silencioso que orienta tu dirección. La palabra, dicha o pensada, organiza tu percepción, estructura tus prioridades y define el significado que das a cada experiencia. Lo que te dices a ti mismo puede empoderarte o sabotearte. Puede abrir pasos o encerrarte en un círculo sin salida. Por eso, quien domina su lenguaje interior, domina también su conducta. La palabra guía porque ilumina. Señala lo que consideras posible, lo que crees merecer y lo que estás dispuesto a intentar. También marca límites psicológicos. Una frase como "no puedo" encoge tu horizonte, mientras que una frase como "aún no" lo expande. Incluso las palabras que usas con otros reflejan tu mundo emocional. Si hablas con claridad, te mueves con claridad. Si hablas con caos, vives en caos. Y Sócrates no pide elocuencia, pide conciencia. Porque la palabra puede ser puente o frontera, bálsamo o herida, impulso o freno. Y en cada conversación, interna o externa, estás trazando la ruta de tus próximos pasos. Quien elige bien sus palabras, elige bien su camino. Porque cada frase es un acto de creación que modela tu destino. Ley 25. Quien sabe sugerir, sabe gobernar. Gustave Le Bon. Gustave Le Bon comprendía que la influencia más profunda no se logra imponiendo ideas, sino sembrándolas con suavidad en la mente del otro. Sugerir no es manipular, es hablar con tanta sutileza, claridad y coherencia interna que la otra persona siente la idea como propia. Las imposiciones generan resistencia, pero las sugerencias abren espacio. Quien sabe sugerir, entiende el ritmo psicológico de los demás. Percibe cuando la mente está abierta, cuando está cansada, cuando necesita guía y cuando necesita silencio. Sugerir es un arte porque requiere observar sin invadir, hablar sin presionar y dirigir sin controlar. Es la maestría de presentar una perspectiva que ilumina sin humillar, que orienta sin imponer y que inspira sin exigir. El verdadero poder no busca obediencia, busca resonancia. Una sugerencia bien formulada cambia decisiones, corrige errores, abre caminos y transforma estados internos. No ocupa fuerza, ocupa claridad. No hiere el ego, lo invita a ver más. Gobernar sin sugerir es tiranía. Sugerir sin gobernar es debilidad. Pero cuando ambas fuerzas se equilibran, nace una presencia que guía naturalmente. Quien sabe sugerir gobierna porque domina el lenguaje silencioso de la influencia auténtica. Porque la palabra consciente es el timón invisible que dirige todo destino. Ley 26. Las ofensas deben hacerse todas juntas, los favores poco a poco. Maquiavelo. Maquiavelo no habla aquí de crueldad, sino de psicología humana. Cuando el daño se reparte en pequeñas dosis, la mente lo revive repetidamente y nunca termina de sanar. Pero cuando se concentra en un solo momento, el dolor se procesa de forma más rápida y el espíritu encuentra antes un punto de cierre. Por eso las decisiones difíciles deben hacerse con firmeza y sin prolongar su efecto. En cambio, los favores tienen un impacto distinto. Cuando se ofrecen de manera gradual, generan una sensación continua de apoyo y reconocimiento. La mente humana recuerda más la constancia que la magnitud. Un solo gran favor puede ser olvidado, pero muchos pequeños gestos construyen lealtad emocional. Esta ley no es para manipular, sino para comprender la naturaleza rítmica del impacto emocional. También se aplica a tus propias decisiones interiores. Corta de raíz aquello que te hace daño y avanza sin alargar el sufrimiento. Y otórgate a ti mismo los favores lentamente. Pequeños actos de disciplina, cuidado y claridad que, repetidos con paciencia, construyen tu fortaleza. El poder no está en castigar, está en comprender cómo las emociones crean memoria. Y quien entiende la memoria emocional, entiende el movimiento real del ser humano. Ley 27. El que controla los relatos controla las mentes. Y Sócrates. Y Sócrates entendía que la realidad no se vive tal como es, sino tal como se narra. El relato es el puente entre los hechos y la interpretación. Es la estructura que organiza la experiencia y da sentido al caos. Quien controla el relato controla la atención. Y quien controla la atención dirige la percepción. El poder no está en imponer una verdad, sino en ofrecer una historia que otros acepten como guía interna. Los relatos no solo moldean sociedades, moldean identidades. Cada persona vive dentro del relato que repite: soy capaz, no merezco. La vida es lucha, la vida es posibilidad. Cambiar un relato interno transforma el comportamiento, la energía y el destino. Por eso, quien comprende el poder del discurso cuida sus palabras como un artesano cuida sus herramientas. Un relato puede liberar o encarcelar, puede unir o dividir, puede sanar una historia familiar o perpetuarla. El poder narrativo no consiste en mentir, sino en elegir qué significado sostener. Y cuando eliges un relato que te fortalece, dejas de ser prisionero de las versiones que otros construyeron sobre ti. Controlar tu relato es recuperar tu mente. Y recuperar tu mente es la raíz de toda transformación verdadera. Ley 28. No hagas nada que carezca de propósito. Miyamoto Musashi, Dokodo. Musashi sabía que la dispersión es una de las formas más silenciosas de debilidad. Cada acción sin propósito fragmenta tu energía, desgasta tu mente y te aleja de la dirección que quieres construir. El propósito no siempre es grandioso, a veces es simple: claridad, estabilidad, avance, comprensión. Pero sin un para qué, el espíritu se confunde y la voluntad se debilita. Hacer algo porque sí, por inercia o por evitar el vacío, termina convirtiéndose en un hábito que te desconecta de tu centro. Musashi enseñaba que la fuerza nace de la intención. Actuar con presencia, decidir con conciencia, moverte con significado. Incluso en lo cotidiano, caminar, ordenar, hablar, elegir, hay poder cuando lo haces con propósito. La intención da forma al movimiento y protege tu energía de fugas innecesarias. No actuar sin propósito no implica rigidez, sino lucidez. Saber que tu tiempo es limitado y que tu esencia merece ser utilizada con respeto. Cuando empiezas a preguntarte ¿para qué hago esto?, tus acciones se vuelven precisas y tu vida más ligera. El propósito alinea tu mente con tu espíritu, y cuando ambos están alineados, cada paso, por pequeño que sea, avanza en la dirección correcta. Ley 29. La victoria se gana antes de la batalla. Sun Tzu. Sun Tzu revela que el resultado no se decide en el momento de la acción, sino en la preparación silenciosa que la antecede. La mente que se adelanta al conflicto no necesita fuerza excesiva, necesita visión. Prepararte no es obsesionarte, es anticipar posibilidades sin perder calma. Cada batalla externa es el reflejo de una batalla interna previamente resuelta o ignorada. Quien planifica con lucidez reduce el margen de error. Quien actúa improvisando entrega su destino al azar. La preparación te da ventaja porque ordena tu mente. Te permite reconocer patrones, identificar puntos débiles y fortalecer lo esencial antes de que la presión llegue. También te vuelve estable porque nada te toma completamente por sorpresa. La victoria se gana cuando te conoces, cuando conoces tu entorno, cuando sabes qué puedes sostener y qué necesitas corregir. El conflicto no se supera por suerte, sino por claridad. La preparación no elimina el riesgo, pero ilumina el camino. Y cuando llega el momento de actuar, tu movimiento no nace del miedo, sino de un terreno interno previamente trabajado. El triunfo auténtico es silencioso. Sucede en la mente antes de manifestarse en el mundo. Ley 30. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Aristóteles entendió que la identidad no se construye con grandes gestos aislados, sino con pequeñas acciones repetidas hasta que moldean el espíritu. No eres lo que deseas, ni lo que dices querer. Eres lo que haces cada día, incluso cuando nadie mira. La repetición es la cinceladora del carácter. Cada elección cotidiana refuerza o debilita la estructura interna desde la cual vives. La excelencia no aparece como un destello, aparece como una constancia silenciosa que transforma la mente a través de la disciplina. Cuando repites un acto con intención, se convierte en parte de tu naturaleza. La calma se vuelve natural, la claridad se vuelve automática, la fortaleza deja de ser esfuerzo y se convierte en presencia. Por eso, quien entrena sus hábitos entrena su destino. Cada hábito es un voto hacia la persona que deseas ser. Los hábitos caóticos generan vidas caóticas. Los hábitos conscientes generan mentes sólidas. La excelencia no es un privilegio, es una construcción. y la construcción empieza en lo mínimo. La forma en que respiras antes de reaccionar, la manera en que ordenas tu espacio, la decisión de cumplir una pequeña promesa diaria, lo que haces repetidamente te esculpe desde dentro. Porque el poder real no está en un acto, sino en la constancia que moldea tu destino. Ley 31. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Maquiavelo. Maquiavelo no exalta el miedo. Advierte sobre un principio psicológico profundo. Cuando las circunstancias obligan a elegir entre agradar y proteger tu integridad, debes priorizar tu fortaleza. Ser amado es valioso, pero el amor del entorno es inestable, influenciable y sujeto a cambios emocionales. El temor, entendido aquí como respeto firme, surge de la coherencia y la claridad con la que estableces tus límites. No se trata de intimidar, sino de evitar caer en la necesidad constante de aprobación. Quien busca ser amado por todos termina diluyéndose, sacrificando su verdad y debilitando su espíritu. En cambio, quien establece límites claros inspira un respeto que, con el tiempo, puede transformarse en un aprecio más profundo que el afecto superficial. Este principio también opera internamente. Cuando solo te tratas con suavidad, te estancas. Cuando eres firme contigo mismo, creces. El equilibrio ideal es ser amado y respetado. Pero si debes elegir, elige la firmeza que protege tu esencia. Porque el amor verdadero nace del respeto, y jamás a la inversa. Quien establece límites sólidos no necesita temor ajeno. Su fuerza interior basta para sostener su camino sin quebrarse ante la opinión fluctuante de otros. Ley 32. El deseo es la esencia del hombre. Spinoza. Spinoza entendía que el motor más profundo del ser humano no es la lógica, sino el deseo. Esa fuerza silenciosa que impulsa cada pensamiento, elección y movimiento interior. El deseo es energía en dirección. Es vida buscando expandirse en una forma concreta. No es un capricho, es una ley natural. Incluso las decisiones aparentemente racionales nacen de un deseo previo. Deseo de comprensión, de orden, de estabilidad, de crecimiento. Cuando ignoras tu deseo, te fragmentas. Cuando lo reconoces, te alineas. No todo deseo debe cumplirse, pero todo deseo debe ser escuchado, porque en él se esconde una verdad interna que pide atención. Reprimirlo sin comprenderlo crea sombras. Explorarlo con lucidez crea claridad. El deseo también revela vulnerabilidades, porque muestra lo que te importa, lo que temes perder y lo que anhelas recibir. Comprender tu deseo es comprender tu esencia. Y comprender el deseo ajeno es abrir la puerta a relaciones más humanas, donde la empatía reemplaza el juicio. El poder interior surge cuando ya no luchas contra tu deseo, sino que lo diriges con conciencia hacia algo que te eleva. El deseo te mueve, tú decides hacia dónde. Ley 33. La mayor necesidad del ser humano es sentirse importante. Alfred Adler. Adler no habla de vanidad, sino de una necesidad psicológica fundamental. El deseo de sentir que tu presencia tiene peso, que tu existencia deja una huella significativa en el mundo. No importa la edad, el origen o la historia personal. Todos buscan de una forma u otra reconocimiento, pertenencia y validación. Cuando esta necesidad se satisface de manera sana, nace la confianza y la capacidad de contribuir. Pero cuando se frustra, aparecen la inseguridad, la comparación y las máscaras emocionales. Mucha gente no busca poder, busca sentirse vista. Algunas actitudes difíciles, orgullosas o defensivas, no expresan maldad, sino miedo a no importar. Comprender esto suaviza tus juicios y fortalece tu empatía. También te revela tus propias necesidades ocultas. ¿En qué áreas buscas reconocimiento? ¿Qué haces para sentirte valioso? ¿Qué validación externa has confundido con valor interno? La importancia verdadera no nace del aplauso, sino de la coherencia. Cuando vives alineado con tus valores, tu sentido de importancia proviene de dentro, no de elogios pasajeros. Adler enseña que la mejor manera de sanar esta necesidad es desarrollando propósito. Porque quien vive con propósito ya no necesita demostrar su valor, lo encarna. Ley 34. El talento golpea un blanco que nadie puede golpear. El genio golpea un blanco que nadie puede ver. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer revela que el verdadero poder no está solo en la capacidad de ejecutar, sino en la capacidad de percibir lo que otros aún no han imaginado. El talento actúa dentro del marco conocido. Mejora, perfecciona, afina. Pero el genio opera en otra dimensión. Ve conexiones invisibles, detecta patrones ocultos y crea caminos donde otros solo ven límites. El genio no adivina, intuye. Su mirada se adelanta no por magia, sino por profundidad. Mientras la mayoría observa la superficie, él contempla el movimiento interno de las cosas. Esta ley también habla del poder interior, la capacidad de visualizar un futuro diferente antes de que exista. Cuando aprendes a ver con el ojo de la conciencia, no con la mente condicionada, empiezas a notar oportunidades que otros pasan por alto. Golpear un blanco invisible significa actuar desde comprensión, no desde reacción, desde visión, no desde imitación. Todos poseen un potencial de genialidad cuando silencian el ruido externo y escuchan su propia percepción profunda. El genio no es un don reservado, es un estado de lucidez que nace cuando te atreves a mirar más allá de lo obvio. El verdadero poder es visión antes que acción. Ley 35. La rapidez es la esencia de la estrategia. Sun Tzu. Sun Tzu no se refiere a la prisa, sino a la capacidad de moverse en el momento exacto en que la energía del entorno se abre. La rapidez estratégica es sincronía. Actuar antes de que la duda te paralice, antes de que el miedo construya excusas, antes de que la oportunidad se cierre. No es correr, es fluir. La rapidez proviene de la claridad interna. Cuando tu mente está despejada, percibes el instante preciso donde la acción tiene más impacto y menos fricción. Quien se mueve demasiado lento pierde impulso. Quien se mueve demasiado rápido pierde precisión. La estrategia nace del equilibrio entre percepción y movimiento. La rapidez también implica cortar lo innecesario. Decisiones simples, pasos limpios, enfoque total. Cuando tu energía no se dispersa, tus acciones se vuelven ágiles y certeras. Esta ley se aplica tanto a conflictos externos como a batallas internas. Cuando reconoces un pensamiento que te daña, debes intervenir rápido. Cuando aparece un hábito que te fortalece, debes reforzarlo sin demora. La rapidez estratégica es un diálogo con el tiempo. Saber cuándo esperar, cuándo observar y cuándo avanzar sin mirar atrás. Quien se mueve con intención se adelanta al destino. Quien se mueve sin claridad, lo persigue. Porque ver, desear y avanzar en el instante exacto convierte la conciencia en destino. Ley 36. Quien sabe influir en las imaginaciones es dueño del mundo. Gustave Le Bon. Le Bon entendió que la imaginación es el territorio más poderoso de la mente humana. Lo que una persona imagina condiciona más su comportamiento que lo que realmente vive. La imaginación crea expectativas, temores, deseos y significados que luego se convierten en acción. Influir la imaginación no es dominar al otro. Es hablar en el lenguaje donde se forman sus percepciones internas. Las imágenes mentales son más fuertes que los argumentos. Las emociones que evocan moldean la conducta antes que cualquier razonamiento. Por eso, quien sabe despertar visiones claras mueve voluntades. La imaginación también dirige tu vida interna. Lo que anticipas determina tu energía. Lo que temes condiciona tus límites. Lo que visualizas abre o cierra caminos. Quien puede influir en su propia imaginación deja de ser esclavo de escenarios catastróficos y empieza a crear espacios mentales que fortalecen su propósito. Influir en imaginaciones ajenas no es manipular, es ofrecer visiones que les permitan ver posibilidades donde antes había oscuridad. Toda revolución humana comienza como una imagen. Todo cambio interior también. Le Bon revela que el mundo se construye primero en la mente. Por eso, quien guía la imaginación guía la dirección invisible del destino colectivo. Ley 37. El discurso es un gran señor que con el más pequeño y menos visible cuerpo realiza las obras más divinas. Gorgias. Gorgias revela que el discurso, aunque intangible, mueve fuerzas que ninguna estructura física puede igualar. No es la palabra aislada, sino la forma en que se entrelaza con emociones, imágenes y ritmos internos lo que la vuelve casi divina. Un discurso puede transformar una mente cerrada, aliviar una tristeza profunda o encender una voluntad dormida. Su poder radica en la capacidad de entrar en el interior sin violencia, como un viento suave que reorganiza pensamientos y despierta nuevas perspectivas. El discurso moldea creencias, hace que lo lejano parezca cercano, que lo posible parezca alcanzable y que lo imposible deje de serlo. También puede oscurecer o confundir, porque el lenguaje es un espejo que puede deformar o revelar. Quien domina el discurso no manipula, ilumina, guía hacia claridad, dirección y sentido. Este poder también actúa internamente. El discurso que te das a ti mismo decide tu ánimo, tu energía y tu capacidad de actuar. Cada frase interna puede levantar o destruir. Por eso, el discurso es señor. Gobierna los mundos invisibles desde donde nacen todas las decisiones. Y quien cuida su palabra, construye un reino interior más lúcido y más fuerte. Ley 38. La suprema habilidad consiste en someter al adversario sin combatir. Sun Tzu. Sun Tzu no celebra la sumisión del otro, sino la maestría de evitar el conflicto innecesario. Someter sin combatir significa ganar sin destruir, influir sin imponer, resolver sin desgastarte. Es la inteligencia que transforma la confrontación en estrategia y el choque en comprensión. La verdadera victoria ocurre cuando logras que la situación cambie sin recurrir a la fuerza. Esto exige claridad emocional, lectura profunda del momento y la capacidad de actuar con sutileza. La confrontación directa es el recurso de quienes no perciben alternativas. La mente hábil encuentra la rendija invisible donde el conflicto se disuelve. Esta ley también se aplica al plano interno. Someter sin combatir significa no pelear con tus emociones, sino comprenderlas. No enfrentarte a tus pensamientos, sino observarlos hasta que pierdan fuerza. No luchar contra tus sombras, sino integrarlas con lucidez. La habilidad suprema es convertir el caos en orden sin violencia interna. En lo externo, evitar una batalla innecesaria te permite conservar energía, tiempo y claridad. En lo interno, evita que te destruyas tratando de vencer partes de ti mismo que solo necesitan ser escuchadas. Quien domina esta ley, camina el mundo con serenidad y precisión. Ley 39. Quien controla su mente, controla sus acciones. Quien controla sus acciones, controla su destino. Cautilia. Cautilia resume aquí la arquitectura completa del poder interior. Todo destino comienza en un pensamiento, una imagen, una emoción, una interpretación que se vuelve impulso. Si la mente está inquieta, tus acciones serán reactivas. Si la mente está clara, tus acciones serán precisas. Controlar la mente no significa forzarla, sino dirigirla. Observar tus pensamientos sin creerlos todos. Elegir cuáles sostener y cuáles dejar ir. Cuando gobiernas tu mente, tu conducta deja de ser esclava de la impulsividad o del miedo. Te vuelves capaz de actuar desde un punto de equilibrio, incluso en medio del caos. Y esa coherencia repetida crea dirección. Cada acción es un ladrillo en el edificio de tu destino. Las pequeñas decisiones moldean tu camino más que los grandes momentos. Controlar tus acciones no es rigidez, es responsabilidad sutil. Hacer lo que corresponde aunque cueste. Evitar lo que te daña aunque atraiga. Sostener lo que te construye aunque duela. Con el tiempo, esta disciplina se convierte en identidad. Y la identidad moldea el destino. Cautilia enseña que no necesitas dominar al mundo. Basta con dominar tu mente para dirigir tu vida hacia un horizonte elegido y no hacia uno impuesto. Ley 40. El motivo de toda acción es el interés. Hobbes. Hobbes no reduce al ser humano a egoísmo. Expone una verdad funcional. Toda acción nace de un interés, consciente o inconsciente. Incluso los actos de generosidad responden a un interés interno. Paz, conexión, propósito, amor, sentido. Entender el interés detrás de cada movimiento no te vuelve frío, te vuelve lúcido. Cuando comprendes que todo intercambio humano se sostiene sobre intereses emocionales, psicológicos, espirituales o materiales, dejas de idealizar conductas y empiezas a interpretarlas con claridad. El interés revela prioridades, lo que alguien protege, lo que teme perder, lo que anhela ganar. También revela tu propia estructura interna. ¿Qué te impulsa a decir que sí? ¿Qué te frena? ¿Tú qué buscas realmente cuando actúas? Conocer tus intereses te libera de contradicciones y te permite decidir con más conciencia. Conocer el interés ajeno te aleja de la ingenuidad y te acerca a relaciones más auténticas. Esta ley no invita a manipular, sino a entender que debajo de cada gesto hay un motivo. Y cuando respetas ese motivo, sin juzgarlo, puedes comunicarte con más precisión y vivir con menos decepciones. Hobbes recuerda que el interés no es una sombra, es una brújula que, bien leída, clarifica el camino. Porque la imaginación, la palabra, la estrategia y el interés son los cimientos invisibles del poder interior. Ley 41. No confíes en quien es amable con todos, oculta algo. Cautilia. Cautilia no critica la amabilidad, sino la falta de autenticidad. Nadie puede agradar genuinamente a todos sin sacrificar partes de sí mismo. La amabilidad absoluta suele ser una máscara, un mecanismo de defensa, una estrategia para evitar conflicto o una forma de manipulación sutil. Quien busca complacer a todos pierde su centro y adapta su personalidad según el entorno, no según su verdad. Esa inconsistencia oculta motivaciones que no siempre son malignas, pero sí poco claras. Miedo al rechazo, necesidad de validación, conveniencia o cálculo emocional. La verdadera confianza nace de la coherencia, no de la amabilidad indiscriminada. Una persona íntegra puede ser amable, pero también firme. Puede ser empática, pero también establecer límites. Quien nunca muestra desacuerdo, nunca expresa incomodidad o nunca sostiene una postura, revela más una estrategia que un carácter. Esta ley también te invita a observarte. ¿Cuántas veces has sido amable para evitar ser tú mismo? ¿Cuántas veces has cedido por miedo a incomodar? La autenticidad no siempre es suave, pero siempre es confiable. Y la confianza real se construye con claridad emocional, no con sonrisas eternas. Cautilia enseña que la transparencia vale más que la amabilidad universal. Ley 42. Actúa sobre aquello de lo que depende todo lo demás. Sun Tzu. Sun Tzu enseña a distinguir entre lo accesorio y lo esencial. En cualquier situación existe un punto clave, una acción, una decisión o un movimiento interno del cual depende el resto. Ese núcleo estratégico determina el desenlace. Quien aprende a identificarlo deja de dispersarse en batallas secundarias y concentra su energía donde realmente importa. A veces ese punto es una conversación que pospones. Otras veces es un hábito que no has construido o una emoción no resuelta. En lo externo, puede ser un paso simple que desencadena orden en áreas más amplias. En lo interno, puede ser un cambio de percepción que transforma toda tu conducta. Actuar sobre lo esencial significa tener la lucidez de ir al origen, no a los síntomas. El que se pierde en detalles pierde fuerza. El que reconoce el centro gana claridad. Esta ley también revela la importancia de la simplicidad estratégica. No necesitas hacerlo todo, solo lo que cambia todo. Al dirigir tu energía hacia el punto correcto, tu vida adquiere dirección. Tus decisiones se vuelven más ligeras y tu mente más estable. Sun Tzu recuerda que el poder no está en actuar más, sino en actuar exactamente donde el impacto es mayor. Ley 43. Quien domina su conducta domina su suerte. Han Feixi. Han Feixi revela aquí una verdad incómoda. Tu destino no depende de lo que sientes, sino de lo que haces. La conducta es la expresión visible de tu mundo interno, y cada acto, por pequeño que parezca, mueve tu vida en una dirección. Dominar la conducta no significa reprimir tus emociones, sino gobernarlas para que no decidan por ti. La reacción impulsiva crea caos, la acción consciente crea estabilidad. La suerte, vista desde esta ley, no es azar, es consecuencia. Tus hábitos son semillas, tus decisiones son el clima. Tu conducta constante es el terreno donde germina tu futuro. Si actúas con orden, el rumbo se ordena. Si actúas desde la inconsciencia, tu camino se fragmenta. Dominar la conducta exige autocontrol, pero también autoconocimiento. Saber qué te detona, qué te fortalece, qué te distrae y qué te construye. Una mente indisciplinada busca excusas. Una mente firme busca dirección. Cuando eliges tu conducta, en lugar de reaccionar, tomas el timón de tu vida. Y con el tiempo, esa coherencia crea oportunidades que otros confunden con suerte. Han Feixi enseña que la fortuna favorece a quien actúa con claridad, no a quien espera milagros sin moverse. Ley 44. Vemos las cosas no como son, sino como las interpretamos. Kant. Kant nos recuerda que la realidad externa existe, pero lo que realmente determina tu experiencia es el filtro interno con el que la miras. No percibes el mundo tal cual es, sino tal cual eres en ese instante. Tus emociones, creencias, heridas y expectativas colorean cada cosa que observas. Dos personas pueden vivir el mismo evento y sentir algo completamente distinto. No por el evento, sino por la interpretación. Cuando entiendes esto, dejas de luchar contra los hechos y comienzas a trabajar sobre tu percepción. Interpretar no es inventar, es significar. Tus interpretaciones pueden amplificar un problema o disolverlo. Pueden bloquear un camino o abrirlo. Cambiar tu interpretación no niega la realidad, la ilumina desde otro ángulo. Esta ley también te invita a ver con más compasión. Cada persona actúa desde su mapa, no desde la verdad absoluta. Y tus propias reacciones hablan más de tu interior que del mundo. Kant enseña que la libertad comienza cuando reconoces que puedes reinterpretar lo que vives, no para escapar, sino para elegir un marco mental que te fortalezca en lugar de debilitarte. Porque cuando cambias la interpretación, cambia la experiencia. Ley 45. El éxito consiste en acertar el momento oportuno. Aristóteles. Aristóteles entendía que incluso la mejor acción pierde fuerza si se realiza antes o después del tiempo adecuado. El éxito no depende solo de la capacidad, sino del ritmo. Percibir cuándo el entorno está listo, cuándo tu mente está alineada y cuándo la oportunidad respira. El momento oportuno no siempre llega con señales evidentes. A veces se manifiesta como una intuición sutil, una claridad interna o un silencio que te invita a moverte. Acertar el momento oportuno exige paciencia para esperar y valentía para actuar. La impaciencia destruye posibilidades. La indecisión las deja morir. El tiempo correcto es un equilibrio entre percepción y acción. También implica reconocer cuándo algo ya no debe sostenerse. Saber cerrar ciclos es tan importante como saber abrirlos. La estrategia consiste en sincronizar tu movimiento con el pulso de la realidad. Cuando te adelantas, fuerzas. Cuando te retrasas, pierdes. Cuando aciertas, fluyes. Aristóteles enseña que el éxito no siempre es velocidad, sino armonía con el tiempo. Quien aprende a escuchar ese ritmo, toma decisiones que parecen afortunadas, pero son fruto de una sensibilidad profunda hacia el instante. El momento oportuno es la puerta invisible que solo la mente atenta puede ver, porque el tiempo, la percepción y la acción precisa definen el arte silencioso del éxito. Ley 46. Oculta tus virtudes si no quieres despertar la envidia. Cautilia. Cautilia entendía que mostrar tu grandeza sin medida suele encender inseguridades ajenas, y esas inseguridades pueden transformarse en resistencia, malicia o sabotaje disfrazado de cortesía. Las virtudes visibles inspiran admiración en algunos, pero despiertan comparación en otros, especialmente en quienes no han trabajado su interior y sienten tu luz como una amenaza personal. Ocultar tus virtudes no significa disminuirte, sino elegir cuándo, dónde y ante quién mostrarlas, protegiendo tu energía de quienes convertirían tu brillo en motivo de conflicto emocional. La verdadera fortaleza no necesita exhibirse constantemente, porque entiende que el poder silencioso es más efectivo y menos vulnerable que el que busca validación externa. Quien administra sabiamente sus virtudes evita despertar pasiones negativas en su entorno y mantiene un espacio interno estable donde su crecimiento continúa sin interferencias innecesarias. Ley 47. La ambición ilimitada es la ruina del hombre. Hobbes. Hobbes advierte que la ambición sin frontera no impulsa, devora, consume la paz interior, distorsiona la perspectiva y vuelve interminable cualquier logro, porque nunca es suficiente para quien busca sin medida. La ambición equilibrada expande, pero la desbordada encierra, pues transforma cada objetivo en obsesión y cada victoria en un nuevo vacío que exige ser llenado con urgencia. Quien no pone límites a su ambición termina sacrificando relaciones, salud, claridad emocional e incluso su propia identidad, convirtiéndose en siervo de un impulso que jamás ofrecerá descanso. La verdadera fuerza está en desear con dirección, no con compulsión, y en saber reconocer cuándo un propósito construye y cuándo empieza a desgastar silenciosamente el espíritu. Hobbes enseña que el poder real no nace del exceso, sino del dominio consciente de los propios deseos, porque solo quien puede detenerse sigue siendo dueño de sí mismo. Ley 48. El agua se adapta a todo, pero a nada se aferra. Lao Tse. Lao Tse revela que la flexibilidad no es debilidad, sino una de las formas más elevadas de inteligencia interior, porque permite fluir entre situaciones sin romperse ante lo inesperado. El agua encuentra camino incluso en terrenos imposibles, no porque fuerce, sino porque se adapta, recordándonos que la rigidez mental crea sufrimiento, mientras que la apertura crea claridad. Aferrarse es un intento de controlar lo incontrolable, y cuanto más te aferras, más estrecho se vuelve tu mundo, mientras que quien fluye encuentra oportunidades donde otros solo ven bloqueos. La adaptabilidad no implica rendirse, sino moverse con el ritmo de la vida, sin perder el centro ni la dirección, igual que el agua mantiene su esencia sin importar el recipiente. Lao Tse enseña que la mente flexible se vuelve imparable, porque nada puede quebrar lo que sabe transformarse sin perderse, avanzando siempre sin resistencia innecesaria. Las 48 leyes que acabas de recorrer no son herramientas de manipulación, ni esquemas de control, ni fórmulas secretas para dominar a otros. Son espejos, espejos que revelan cómo funciona la mente humana, cómo se forman nuestras decisiones, cómo se fortalecen o se debilitan nuestros vínculos, cómo se construye la presencia interna que sostiene la vida de un ser humano consciente. Cada ley, interpretada con lucidez, te muestra un aspecto de tu propia naturaleza, tus deseos, tus sombras, tus patrones repetidos, tus intuiciones silenciosas, tus movimientos estratégicos y tus fragilidades ocultas. No se trata de aprender a influir en otros, sino de aprender a influir en ti mismo. Porque la verdadera fuerza no está en controlar el mundo, sino en no ser controlado por tu caos interno. Este viaje por la psicología del poder te revela que el dominio más profundo es el autodominio, que la percepción es más importante que la reacción, que la calma ve lo que la impulsividad destruye, que la estrategia no es frialdad, sino claridad emocional, que el poder auténtico no se exhibe, se encarna, y cuando encarnas tu poder interno, ya no buscas ganar cada batalla externa, porque comprendes que la mayoría de los conflictos se resuelven dentro de ti. Así, cada ley deja de ser un concepto y se convierte en práctica. Observar en lugar de asumir, percibir en lugar de reaccionar, elegir en lugar de huir, esperar en lugar de forzar, ceder cuando la vida lo pide y avanzar cuando el espíritu lo dicta. Y al final descubres que no estás estudiando leyes antiguas, estás estudiándote a ti mismo, en tu versión más lúcida y más poderosa. Si una de estas leyes encendió algo dentro de ti, no la dejes pasar. Escríbela en los comentarios y veamos cuál resuena con más mentes despiertas. Y si quieres seguir fortaleciendo tu poder interior, suscríbete a Alquimia Psíquica, lo que viene expandirá tu percepción más de lo que imaginas.